Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este lunes 23 de abril del 2018 les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Juntos durante la próxima hora el recorrido informativo en el ámbito nacional cubano, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y las bienvenidas a la sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Delfín Coca, en el control técnico de Abra. Allá en el estudio, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, como siempre se cumple el postulado, ya sabemos, ¿no? El scotch y el basquetbol no pegan mucho.
No pega mucho. Eso ya es un hecho comprobado.
Lo que queda demostrado.
Omar, en breve, no se lo pierda, vamos a tener un activista de la integración racial, vamos a reaccionar a esta nota, un artículo publicado hoy por el prestigioso diario de New York Times, titulado así, pues, los cambios de liderazgo en Cuba empoderan más a oficiales de la raza negra en Cuba. Vamos a ver cuán de real hay en esto.
Sí, bueno, va a ser una tarea difícil, ¿no?
Difícil de probar, ¿no? No se lo pierdan, más adelante hablaremos con un economista en España, Elías Amor, sobre esta reunión que ha ocurrido de la Asociación de Economistas Españoles que invierte en Cuba, esperanzado en que crezcan pues las inversiones ibéricas en la isla con la llegada de Díaz-Canel al Consejo de Estado. Y en la segunda parte presentaremos dos invitados empoderando artistas y artesanos independientes en el Santiago de Cuba. Interesante que lo hablaremos con ella. Y una activista desde Nicaragua nos pondrá también en contexto de lo que está ocurriendo en los últimos días. Omar, 144 días de represión continua contra las damas de blanco, nuevos arrestos, nueve de ellas arrestadas, entre ellas Berta Soler, como ocurre todos los domingos.
Sí, Tomás, ya sabemos y lo hemos dicho mil veces y no nos cansamos. Es un patrón repetitivo, cíclico, que llega a un momento que sinceramente provoca incluso a veces desgaste entre los activistas. Y sé que se habla de que la intención es desgastar al régimen, pero evidentemente el régimen, como cuenta con una cantidad de recursos ilimitados que los activistas no tienen en este, digamos, en este tipo de estrategia, sinceramente se ve muy difícil que el régimen se pueda desgastar y sí puede pasar del lado de las damas de blanco. La realidad es que es un esfuerzo heroico, pero también hay que dirigir toda esa heroicidad, todo ese capital tan grande que tienen las damas de blanco, tal vez a otras tácticas, a otras maneras incluso de manifestarse y de expresarse, que puedan ser más efectivas y sobre todo que generen una impresión ante la población que está mirando de que los activistas ganan, que las damas de blanco ganan. Es importante para cualquier movimiento presentar una imagen victoriosa, así sean cosas bien pequeñas. Se va construyendo de metas pequeñas a metas más grandes.
Omar, bueno, luego de 8 meses, iba a decir una buena noticia, no es buena noticia, la cosa es que logró salir de prisión, pero no es una buena noticia porque nunca debió estar preso. Ovidio Martín, uno de los coordinadores de la mesa de la Unión Patriótica de Cuba, pues 8 meses ahí en Valverde, sin juicio, sin cargo y nada, lo liberaron el sábado y está en su casa. De la prisión grande a la prisión chiquita.
A la prisión chiquita. Bueno, el mero hecho de que estuvo 8 meses sin que hubiera juicio, sin que prácticamente no hubiera ningún tipo de proceso legal, simplemente ingresado en la prisión y después de la misma manera arbitraria, pues excarcelado. Esto indica sinceramente que en realidad nunca ha dejado de estar preso Ovidio Martín. Es buena noticia para la UNPACU. Es buena noticia, como quiera que sea, para los familiares también, cada vez que una persona sale de una cárcel, pero la arbitrariedad del sistema es la que mantiene de una forma u otra encarcelados los activistas dentro de Cuba.
Omar, el tema de Nicaragua, vamos a tener unos minutos hoy para ponerlo en el contexto cubano. Me llamó mucho la atención, nada de extrañar, cuando abrimos los diarios castristas en la mañana de hoy, pues es la mafia nicaragüense de Miami, la oligarquía que destruyó al país, la que está atrás del golpe. La realidad es 26 muertos oficialmente y más de 100 heridos. La protesta por 5 días y ha tenido que retractarse Daniel Ortega.
Sí, yo creo que es importante, ¿no? Y siempre digo, cuando se hablan de estas cifras, recordemos que si se tratara de un conflicto violento, la cantidad de muertos y heridos sería exponencialmente superior. Y como siempre, y hablaba anteriormente en el tema de las damas de blanco, obtuvieron una victoria. Es decir, las protestas comenzaron contra esta reforma del plan de seguro social, la obtuvieron a ese costo, que es serio, pero no deja de ser una victoria importante. Lo más importante de todo esto, y ya veremos cuando tengamos a la invitada aquí, es que el movimiento ha sabido capitalizar sobre esta victoria y sigue. Es decir, están pidiendo reformas democráticas en el país. Todavía están elevando el pliego de demanda, que me parece también muy sabio, ¿no? Tienes una victoria, acumulas este capital político, te presentas ante la población como el que tienes un récord ganador y que puedes ganar. Por lo tanto, puedes pedir cosas que son incluso superiores a las que estabas pidiendo anteriormente. Creo que es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en Nicaragua. También la capacidad de mantener la disciplina no violenta, incluso frente a la represión, Tomás.
Bueno, vámonos a La Habana, Omar. Presentamos, un placer, como siempre, aquí en nuestro espacio, pues a Yanelis Núñez. Yanelis, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hoy un gusto tenerte a ti, pues un saludo a Luis Monel también. Yanelis, luego de lo ocurrido el pasado viernes en el Parlamento cubano, pues en el día de hoy el prestigioso diario The New York Times ha publicado una nota sobre lo ocurrido en Cuba en el contexto racial. Más o menos la traducción dice así, pues con el cambio de liderazgo dentro de Cuba, más oficiales de la raza negra llegan al poder en la isla. ¿Compartes tú esta opinión? ¿Es realmente que el aumento, incluso la presencia de dos mujeres, pues María Chapman y Beatriz Jones Urrutia, dentro del Consejo de Estado, este aumento de representatividad de cubanos de la raza negra podrá tener un impacto para los problemas que hay dentro de la isla en el tema racial?
A ver, yo creo realmente que no, porque al final esas personas, más allá del color que tengan, al final responden a un criterio y a una ideología que responde al poder, al poder del sistema cubano. No hay en ellos una independencia de pensamiento que les permita de algún modo decir que, bueno, este grupo de minorías, qué sé yo, las mujeres, los grupos independientes que necesitan asociarse y que por supuesto aquí no tienen la posibilidad, no creo que vaya dentro de ni sus líneas de pensamiento ni nada por el estilo. Ellos simplemente son parte de un grupo de estadísticas que tienen que estar, bueno, tienen que estar una mujer, tiene que estar una mujer negra, que al final no representan nada. Son eso mismo, una representación, una simulación de algo que realmente no va a influir en los grupos, en los movimientos, en la oposición, en los movimientos de activismo en Cuba sobre la raza negra, para nada. Yo creo que eso no es alentador que estén esas personas ahí.
Yanelis, el artículo del New York Times, y de hecho muchas veces el discurso oficial del castrismo, pues parece centrado en la idea de que el partido, y en este caso pues el dictador de turno, le hace Fidel, Raúl, quien fuera, pues es quien redime a las personas de raza negra en Cuba, afrodescendientes, como se les quiera llamar. ¿No implica esto en cierto sentido una dosis de racismo, porque indica que las personas no se pueden redimir por sí solas, que para redimirse pues necesitan la ayuda del dictador o del Partido Comunista?
No, yo pienso que en algún momento el gobierno de 1959, cuando comenzó, tenía o tuvo la iniciativa de crear espacios de inclusión yo creo que frenó ese avance el hecho que dijeran, bueno, en Cuba se acabó el racismo. Cuando uno dice eso, todo tipo de conversación, todo tipo de diálogo se elimina. Y las cosas, los procesos culturales, como es el proceso del racismo, están tan enraizados dentro de la cultura, no solo cubana, sino a nivel internacional, que eso no se puede frenar simplemente porque la voz de una persona que dirige el país lo diga, por mucho liderazgo que tenga, por mucho apoyo popular que tenga. Entonces yo creo que si hubo en algún momento un deseo por decir en Cuba no hay racismo, en Cuba se limitó el racismo, eso también fue el freno para que verdaderamente se hiciera un proceso de construcción de todos esos estigmas alrededor de la raza negra en Cuba o el mestizaje. Y entonces, por supuesto que no, que lo que sucedió fue todo lo contrario, sino que se fueron enraizando y ellos mismos construyeron todo un escenario porque la publicidad, los medios de comunicación, todos están controlados y todos están en la visualidad que predomina, la visualidad de las personas blancas, o digamos más claras, porque aquí realmente una persona blanca, eso ya está demostrado, no necesariamente tiene que tener un alto por ciento en la piel, puede tener genes negros. Pero bueno, el asunto es este, el asunto es que ellos mismos desde su propio control y centralidad y de su propia postura de no querer hablar sobre el tema del racismo, de no permitir la asociación y de manipular todos los medios a su antojo y decir cuál es la visualidad que exprime en Cuba, han hecho que se frenen cualquier tipo de discusión al respecto o de avance al respecto con el tema de la discriminación racial en Cuba.
Si me lo permites, Yaneli, te voy a leer textualmente lo que dijo el saliente presidente de los consejos de Estado y Emeritos, Raúl Castro, presentando a Díaz-Canel ahí en el discurso en la Asamblea del Pueblo Popular el pasado viernes sobre el tema racial, hablando de los progresos que ha hecho la revolución. Dijo, menos mal que ya aparece también dando el parte meteorológico un negro grande que agarra las manos así. No sé por qué, ¿por qué no le dan un puntero para que marque? Y entre paréntesis, aplauso a los diputados, dice, porque no sabe qué hacer con esas manos tan grandes y las pone así de esta manera y tiene un mapa ahí delante. ¿No te parece que es bastante racista esa expresión?
No, muy racista, pero lo más triste, lo más lamentable es que dentro de ese grupo de personas que aplaudió hay gente que son negras y que no es ningún tipo, no de sensibilidad, sino de dignidad. Porque cuando tú perteneces a un tipo de qué sé yo, no quiero decir de tipo de comunidad, porque yo me considero una persona mestiza, yo en ningún momento puedo denigrar ni al blanco ni al negro, ni puedo sentirme yo minimizada por algún tipo de comentario, tengo que salir al paso de eso. Y entonces para mí eso es sumamente indigno para las personas de raza negra que estuvieron ahí, que aplaudieron esas palabras. Es parte de toda la manipulación y de todo el proceso ese de enajenación en la que está metido el cubano, ¿no? Que es lamentable.
Sí, bastante estereotípico también esos comentarios, sí. que es una de las maneras más... digamos, más eficaces de promover el racismo a través de los estereotipos raciales. Pero Yaneli, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué tendría que cambiar en Cuba para que de verdad se pudiera hablar de que los negros tuvieran una oportunidad real de, por lo menos, decidir su destino por sí mismos?
Sí, que no sea la nominalidad, porque sí, el tema no se resuelve. Claro. Vamos a poner 5 negros en la Asamblea Nacional.
Correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, lo que tiene que cambiar primero es que dentro del propio gobierno haya espacios para el diálogo, que se permitan los grupos de oposiciones. Hay distintos grupos de activistas en Cuba que no pueden asociarse porque no se los permite. El derecho a asociación es algo súper importante porque te permite manifestarte, te permite crear proyectos comunitarios, te permite trabajar de manera libre, sin represión. Entonces, todo eso contribuye a que se empieza a conversar sobre estos temas sin que venga desde una institución oficial. Lo que tiene que cambiar en Cuba es que tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber libre expresión, tiene que haber democracia. Eso es lo que tiene que pasar en Cuba, no solo para el tema racial, sino para todos los temas que al final nos están afectando. Y el hecho de que no haya libertad en Cuba, y que el gobierno controle y tenga centralizado todos los espacios, hace que aún estemos estancados y que no evolucionemos en cuanto a diferentes temas que afectan a la sociedad cubana, ¿no? Y a la ciudad internacional.
Yanel,
lo más importante es la libertad, ¿no?
La libertad. Como Yaneli, se nos acaba el tiempo, pero en un minuto, muy apenados, no viene al tema, pero leí hoy cuando nos reincorporamos a nuestra labor semanal que ni tú ni Luis Manuel, qué pena, se les permitió ir a Londres a recibir este importante premio. ¿Cuál fue el argumento ahora?
No, el argumento que nos dijeron, por lo menos en la Embajada del Reino Unido, es que como no teníamos cuentas en el banco que sustentaran de algún modo, que no íbamos a emigrar ni nada por el estilo, era que no se nos permitía el viaje. Simplemente fue eso, pero realmente eso sí nos apenó, y porque de algún modo son esos espacios que al final apoyan supuestamente a la libertad, que apoyan los espacios de diálogo, y son los mismos espacios que luego frenan a personas que tienen un cuestionamiento al cualquier gobierno totalitador, ¿no? Y entonces, de algún modo es esa doble postura de muchos gobiernos que dicen que apoyan a los espacios democráticos y que realmente no es así, ¿no?
Cómo no, las gracias en La Habana, Yanelis Núñez. Desde La Habana, Omar, nos vamos a Valencia, España. Allá ya dando las buenas noches, entrando en Valencia con el economista y profesor universitario Elías Amor Baos. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para la audiencia que lo está escuchando ya con atenta en Cuba. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo también.
Un saludo. Hablábamos Omar y yo en la preparación del programa, Elías, que la Asociación de Inversionistas Españoles, llamada así Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, es una organización que representa a los inversores ibéricos dentro de la isla, pues están optimistas de cara pues a la asunción el pasado viernes de el señor Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente del Consejo de Estado de Ministros, y hablan de la expectativa de un crecimiento de la presencia española en el país y de las inversiones. Pero compartíamos, Omario, esto se contrapone con la situación que tienen los impagos de las empresas españolas ahí, y además vamos a poner en contexto que el zar de toda esta inversión, que es Marino Murillo, y ya no es ni miembro del Consejo de Estado.
Bueno, yo creo que los empresarios están tomando posición, porque cuando hay una situación como esta que se ha presentado de pronto en Cuba, que no le podemos llamar ni cambio, ni transición, ni sucesión, ni nada por el estilo, sino simplemente pues el acontecimiento, ¿verdad? Pues se ponen nerviosos y empiezan pues a pensar que puede haber en Cuba algún tipo de movimiento favorable. Y bueno, los acontecimientos nos van a dar la razón, y dentro de unos meses veremos cómo los impagos vuelven de nuevo a ser un motivo de preocupación importante para los empresarios españoles, porque la situación económica en Cuba no va a mejorar con Díaz-Canel. Y yo creo que esa es la primera consideración que se tiene que hacer. Luego, en segundo lugar, aquí en España se han visto muchas noticias estos días. Por ejemplo, hay un pueblo de la provincia de Asturias que se llama Castropol, que ya invitó a Díaz-Canel a venir, porque su familia es descendiente de ahí, de Castropol. Es un pueblo muy cercano al pueblo de mi familia, Vegadeo, en el límite entre Asturias y Galicia. Y luego, no lo sé todavía confirmado del todo, pero parece que un primo hermano de Díaz-Canel trabaja como médico en un hospital aquí en Valencia, en Alcira. Así que estamos rodeados por todas partes. Al final vamos a tener que tender puentes, no nos vamos a poder encerrar.
Bueno, lo que me parece una metáfora bien curiosa es que resulta que al final de la jornada Díaz-Canel desciende de Castro, ¿no? De Castropol. Así que
suena interesante.
Suena muy interesante. Profesor Elías Amor, el presidente de esta Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, abogó por el viaje del rey de España, y quería que vaya el rey de España y que vaya el primer ministro español a Cuba después de que se anunció, ¿no? Como usted bien dice, esto que no se sabe ni qué cosa es esta llegada de Díaz-Canel al Consejo de Estado y de Ministros. ¿Qué fundamento real puede tener esto? ¿Por qué tendría que suceder esto?
Bueno, yo creo que eso forma parte de la estrategia empresarial española en Cuba, que está completamente desenfocada, vamos a llamarle así. Y yo creo que los empresarios españoles que están operando en Cuba están con una visión cortoplacista y con una visión muy apegada, en mi opinión, en exceso, a un régimen que aquí en España no tendría ninguna justificación, porque España es un país democrático y libre, y cuesta entender que los empresarios españoles que están haciendo negocios en Cuba se entiendan con un régimen que no acepta la democracia, el pluralismo y el respeto de los derechos humanos. Esta es una primera, por tanto, consideración importante a tener en cuenta. Y luego, en segundo lugar, los negocios que se están realizando en Cuba no son realmente de los empresarios. Esta es una cosa que yo repito siempre hasta la saciedad. El dueño de esos negocios es el gobierno cubano, que les autoriza a realizar una gestión económica como una especie de alquiler, pero nunca esos empresarios españoles han sido propietarios ni de los hoteles, ni de las marinas, ni de los campos de golf, ni de nada. Allí al final quien manda, quien tiene la acción de oro es el gobierno cubano. Por lo tanto, insisto, hay un desenfoque en el marco de las relaciones empresariales y económicas de España con Cuba, y yo creo que este es un asunto que aquí en España no se está abordando de manera adecuada por parte de la opinión pública ni tampoco por parte del gobierno, y creo que va a ser un problema para el futuro democrático de Cuba.
Profesor, nos queda un minuto y medio. La lectura suya, ¿alguna coincidencia en la salida de los postulados de las nomenclaturas oficiales, Consejo de Estado, del SAR de las reformas del raulismo, Marino Murillo, y el estancamiento de las mismas?
Yo creo que es cansancio. Creo que es cansancio, inoperancia, imposibilidad de realizar nada, falta de estímulos, falta de estrategia. Lo que Marino Murillo demuestra es que no sirve de nada ni el perfeccionamiento empresarial ni todas las cosas que ellos han venido haciendo en estos años, y se da cuenta de que Cuba lo que necesita es ese giro de 180 grados del que tantas veces hablamos, Tomás.
Como no, muchas gracias, profesor. Lo que nos queda, Omar, importante lo de Marino Murillo, porque lo vendieron como que era el zar de la reforma.
Sí, correcto, lo cual demuestra que en Cuba no hay zar de ninguna reforma, ni económica, ni política, ni de ningún tipo, mientras existe ese marco cerrado que hablaba el profesor Elías Amor. No importa el perfeccionamiento de la gestión empresarial si el marco empresarial en Cuba está regido por el gobierno cubano. Hay que liberar a las fuerzas productivas para poder tener una prosperidad económica, y eso solo sucede en una economía de mercado con una democracia.
Bueno, reiterada las gracias al profesor Elías Amor Bravo ahí en Valencia, España, como siempre, y mi colega Omar López Montenegro, y quien les habla, Tomás Cardoso. Los invitamos a una pausa informativa aquí en la mitad de nuestro espacio este lunes 23 de abril. Regresando de la misma, continuaremos con nuevos invitados en esta tarde de lunes. Regresamos en breve.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. En el pasado, varios integrantes de ETA, así como otros terroristas internacionales, viajaron desde Cuba a diversas naciones en Latinoamérica para entrenar a grupos subversivos en el uso de explosivos. Pedro Corzo conversó al respecto con Juan José Núñez, presidente del Partido Popular Español en Estados Unidos.
Juan José, también hay informaciones de que algunos de estos terroristas viajaron de Cuba a Colombia, al igual que lo hicieron también algunos del IRA irlandés, a prestarle asistencia y apoyo, conocimientos, para ser más preciso, en el uso de explosivos a los grupos narcoterroristas de la FARC.
Sí, esas son informaciones que han ido apareciendo, porque como llevan poniendo bombas desde hace tiempo, pues al final todos los terroristas, todas las fuerzas armadas, las fuerzas terroristas, se apoyan entre ellos porque lo que quieren es desestabilizar el mundo. Entonces la ETA se apoyó en las FARC, luego las FARC se apoyó también en la ETA, pues también Sendero Luminoso también tuvo en Perú, tuvo también relaciones con ETA, y bueno, pues al final todas las bandas terroristas que ha habido en Latinoamérica en todos estos años tenían en ETA como uno de los referentes donde mirarse al espejo y poder aprender de ellos, desgraciadamente.
¿Se pudiera decir como mentores del terror?
Pues desgraciadamente sí, como mentores del terror, y bueno, pues infringiendo muchísimo dolor, no solamente en España, sino con los conocimientos, entre comillas, que tenían sobre guerrillas, sobre disparar, sobre colocación de bombas, etcétera, pues ellos, la banda terrorista ETA, digamos que enseñó a gran parte de las fuerzas terroristas, de los estados terroristas de América Latina.
Las tensiones y las protestas continúan en Nicaragua. Las manifestaciones que se iniciaron contra la reforma de la seguridad social han devenido en un movimiento contra el régimen, señaló a Radio Martí Víctor Tinoco, uno de los líderes del Frente Amplio por la Democracia.
A partir de una protesta de los estudiantes por una reforma a la seguridad social donde le iban a bajar las pensiones a los viejitos, se generó un movimiento de protesta estudiantil, la policía reprimió y a raíz de eso se generó una ola de solidaridad con los estudiantes y se generó un fenómeno de levantamiento espontáneo en prácticamente todas las ciudades del país. Y simple y sencillamente hemos llegado a la conclusión de que la gente que estaba harta del régimen, que estaban cansados de tanta mentira, que estaban cansados de la forma como agreden a la gente, cómo los atropellan en sus derechos. Eso había venido pasando por años, y entonces la gente venía acumulando sin decirlo. Esto no tiene perspectiva de acabarse, pues. Ortuega quiso hacer una maniobra de plantear una salida negociando él con los empresarios, pero entonces toda la población en general y la gente que está en la protesta señaló que los empresarios no lo representaban a ellos. Entonces los mismos empresarios se vieron obligados a rechazar el diálogo, porque además lo quería reducir al tema del INS. Y el problema es que aquí ya la gente dice que ya el problema no es el INS, el problema es que ya no aguantamos, ya queremos que se vaya. Posiblemente se les venga encima también un paro en los próximos días, paro nacional.
Estados Unidos suspendió los trámites cotidianos de su embajada en Nicaragua. El Departamento de Estado elevó el nivel de alerta para los estadounidenses en Nicaragua y recomendó que se considere viajar allá debido a las violentas protestas en el país centroamericano. Los familiares de diplomáticos que trabajan en la embajada también deben salir de Nicaragua hasta que mejore la situación. Un análisis periodístico revela que 15 de los 20 políticos que podrían ser candidatos a la presidencia de Brasil en octubre próximo son objeto de investigaciones judiciales. Según el estudio del diario Folha de São Paulo, en el grupo de potenciales candidatos hay investigados, denunciados, reos, condenados y hasta un preso, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por su parte, el presidente Michel Temer tiene 2 denuncias y 2 investigaciones en desarrollo. Otro posible aspirante, el senador y expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, también tiene un juicio abierto y 4 investigaciones más. La madre del activista chino de derechos humanos, Huang Qi, denunció que su hijo está gravemente enfermo y que podría morir en prisión porque no recibe un tratamiento médico adecuado. Juan tiene problemas renales y preocupantes inflamaciones en las extremidades. Canadá y la Unión Europea organizarán una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de todo el mundo que se celebrará en septiembre en territorio canadiense. La reunión fue anunciada en Toronto por la canciller de Canadá, Cynthia Freeland, y la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 23 de abril, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, a tiempo completo, como todos los días, de lunes a viernes, y como esperan nuestra audiencia. Muchos mensajes hemos recibido durante el fin de semana en nuestro correo del programa del email y también, pues, a través de las redes sociales. Omar, ¿hay alguna nota que no debemos olvidar que ha ocurrido? Pues también el conservador Aldo Benítez ganó las elecciones en Paraguay, se desploma aún más el movimiento del socialismo al siglo XXI, que por cierto, las dos ilustres representaciones que quedan de esto han estado, uno está ahora y el otro se acaba de marchar de Cuba visitando al Delfín, a Díaz-Canel. Nicolás Maduro y ahora nada más y nada menos que Evo Morales. ¿No le queda mucho?
Le van quedando muy pocos amigos. Y recordemos que Evo Morales, bueno, Nicolás Maduro sabemos que está sacudido por una serie de problemas. El propio Evo Morales, su reforma constitucional, pues no parece caminar mucho. De hecho, está enfrentando hasta oposición por parte de los indígenas.
De los indígenas.
Que era su base más fuerte de poder, así que, como lo habíamos mencionado, Tomás, que el péndulo se estaba moviendo cada vez más hacia el otro lado en el espectro político latinoamericano, el socialismo del siglo XXI, el ALBA ha demostrado ser un fracaso rotundo, ya no solo en términos económicos que se sabía, sino también en términos políticos e ideológicos. Así que, sinceramente, tal vez su estandarte, que era Brasil, posiblemente pues el país más desarrollado económicamente de América Latina, pues nada más y nada menos que a punto de ir a la cárcel, Lula da Silva, Dilma Rousseff salpicada por el escándalo y un presidente que no tiene nada que ver con el socialismo.
Bueno, Omar, vámonos a Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba. Un placer presentar aquí, pues en nuestro espacio desde allá, a Fernando Guinarte Mora. Fernando, pues, está al frente de un movimiento de artistas independientes en el territorio que tiene todo tipo de problemas. Buenas tardes, Fernando. Bienvenidos a Cuba al Día.
Buenas tardes a usted, Tomás, y buenas tardes, Omar, a Patricia, a Richie Pérez y demás cubanos que nos escuchan por la radio.
Bueno, pues un gusto. Lo escuchamos muy bien. Fernando, sé que estás empeñado, pues, en hacer crecer, no solo en Santiago, sino en otros territorios también, pues este movimiento de emprendedores, artistas independientes, pues artesanos, pintores, demás. ¿Cuál es la intención de esto que estás queriendo hacer? Y estos creadores, ¿cuáles son los problemas fundamentales que enfrenta, que te han llevado a ti a tratar de crear esta plataforma?
Bueno, la idea comenzó porque antes de fallecer Edward Encina, el escritor Edward Encina, no sé si ustedes, que radicaba aquí en nuestro poblado, a él le censuraron unos libros y él tuvo que incluso viajar hasta República Dominicana y a Colombia para poder sacar sus libros. De ahí entonces la idea, pero aún antes de eso, yo estaba enfrente de un grupo de artistas independientes, entonces me incorporé a Lompaco porque era un grupo pequeño, de poca vista, poca visión, y entonces es como llegar a Lompaco, estás en la primera línea, como quien dice, con el pecho a las balas. Y ahí entonces medimos la fuerza de cada cual y a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde le podemos soportar la presión del gobierno.
Fernando, hasta este momento, ¿cuáles son, digamos, los principales objetivos que buscan ustedes con esta nueva asociación? Y según tengo entendido, ¿va a implicar algo más que artistas también en un futuro cercano?
Sí, yo soy artesano. Yo soy artesano empírico, que yo salí de la universidad por un problema que llamé a un teniente coronel en el concentrado militar, lo llamé comunista y de ahí no me dejaron graduarme, perdí mi título, yo no soy licenciado en cultura física a raíz de eso. Entonces, de ahí siempre fui muy bueno pintando, haciendo monitos en el fango, la masilla. Y entonces la idea es, comencé a hacer la escultura y ahí fue creciendo el grupo. De hecho, soy el creador en este pueblo, el promotor de la escultura, ¿entiendes? Entonces, el objetivo esencial de nosotros es, a ver cómo lo digo, porque estamos ahogados. Yo vivo en un lugar donde se produce mucha artesanía, demasiada artesanía. No tiene mercado, no tenemos lugar donde vender. El Estado no nos da una facilidad de compra de lo que nosotros producimos. ¿Entiendes? Aquí en este pueblo no hay infraestructura, no hay fábrica de nada. Esto es nada, rodeado de caña. Y entonces el hecho, lo que estamos buscando es darle una salida a lo que nosotros producimos. Y entonces de ahí vienen los frenos, porque cuando tú eres independiente económicamente, políticamente, eres independiente también. Y entonces por eso es que viene la presión hacia nosotros, estos artistas y estos artesanos, para que nosotros no salgamos a flote.
Fernando, ¿y cuál es el papel que juegan las instituciones culturales oficialistas ante todos estos artesanos y todos estos creadores que están necesitados pues de mayor recurso, mayor comunicación y exposición de sus obras?
Bueno, mire, en las exposiciones, yo siempre he sido muy agresivo en mis exposiciones en cuanto al enfrentar al gobierno. Ahora mismo estoy con la última escultura que yo hice, está en un paco, quedó en un paco, que es la... ahí puse la... El legado del comandante, y entonces puse un caso con una calavera de un pescado, el otro con un tenedor, una carabela, y entonces en el caso, que es el de servir el potaje en este caso, un señor sentado con un sombrerito pensando que iba a comer ese día. Entonces, como soy tan agresivo así, yo de hecho no tengo lugar donde poner lo que hago.
Fernando, una pregunta. ¿Tiene un nombre específico para esta especie de asociación que tú estás creando? También estás por lo menos intentando obtener un reconocimiento legal o hacer por lo menos los trámites necesarios, aunque ya sabemos que el régimen muchas veces ni responde, pero ¿están funcionando de esta manera? ¿Hay un nombre específico?
Bueno, estoy pensando, como hasta ahora, un movimiento de artistas independientes. Así nos ayudamos incluso a aquellos que escriben libros que son censurados, nosotros mismos las esculturas que somos presionados. Ahora mismo, Tico, la asociación Hermanos Ahí retiró todo el respaldo que tenía hacia este grupo de artesanos, lo retiró. Ya, como quien dice, lo dejó, se llevó la escalera y lo dejó enganchado a la brocha para que nos comiera el león. Ellos eran los que no dejaban que nos agredieran.
Fernando, ¿qué cantidad de artesanos y otros artistas pues están interesados en esta asociación independiente que ustedes están tratando de echar adelante ahí en Contramaestre?
Bueno, de artesano aquí, de hecho aquí toda la juventud de este pueblo vive de la artesanía. Aquí somos alrededor de 1.500 artesanos, saca cuenta por ahí cuántos nosotros. Y entonces estamos, como quien dice, divididos en grupos, porque hay un grupo que sí que piensa como nosotros, pero que piensa como nosotros. Incluso hay algunos en las calles, cuando ellos salen de una reunión cuando eran las reuniones, que se hacían las reuniones con el presidente de la asociación Hermanos Hay aquí, ellos salían y me decían: hermano, nosotros pensamos como tú, nosotros somos como tú, pero realmente no nos atrevemos a hacer lo que tú haces porque vamos a ser marginados como tú. Y entonces yo en muchas ocasiones le decía, Martin Luther King dijo en una expresión, que así se lo dice, Martin Luther King dijo en una expresión que era tan culpable el que veía que frente a él se cometía una injusticia y se quedaba callado, que con su silencio se convertía en cómplice del injusto.
Fernando, otra pregunta que yo creo que es clave en fenómenos como este, ¿piensan quedarse solo allí en Contramaestre o en la provincia de Santiago de Cuba?
No. Yo tengo, tengo bastante ya los muchachos localizados, incluso en distintas partes del país, para entonces, pero prefiero ir donde están ellos, conversarles del tema, porque por teléfono aquí en Cuba todo es un fracaso, ¿entiendes? Incluso ahora mismo, Tico, cuando yo le dije a Omar que iba a estar en mi casa esperando la llamada, me parquearon dos tipos frente a la casa, salí por el patio y estoy en otro lugar hablando con ustedes.
O sea, entonces, sin dar muchos detalles, ¿quiere decir que un gran porciento de todos estos artesanos allí Por ejemplo, en Contramaestre, ya ellos conocen de lo que tú te propones y están dispuestos a colaborar contigo.
Exacto, incluso cuando salió en agosto, que salió una proposición de que se iban a fundar empresas independientes, que la embajada, que había que ir a la embajada antes de que llegara lo de los ataques acústicos, y había un dinero para respaldar, yo conversé con muchos de ellos para ir allí y presentarlo como una empresa independiente, porque se puede hacer, porque aquí se produce bastante artesanía, y nada, le digo que más de 100 me dijeron que sí, dale, voy contigo, si total, estamos asfixiados y no estamos respirando, y lo que están buscando prácticamente es buscar que le entre economía y los cambios para nosotros mismos.
Fernando, evidentemente estás tratando de hacer un esfuerzo a nivel nacional. ¿Esto va a ser de artesanos exclusivamente o artesanos, todo tipo de artistas independientes?
No. Aquí me visitó Rafael de Vilche, un escritor holguinero que estaba radicado en Santa Clara y ahora está viviendo en Holguín. Y él pertenece a la Fantú, al grupo de Coco Fariña. Y él me dijo que contara con su apoyo, igual Cuesta, Julio Cuesta, en Jibara, igual que el Patriota de Amancio, que me han visitado, y entonces de Bayamo me visitó, Guillermo Fernández me visitó, él también escribe que él es hijo, él es sobrino de un señor que vive en los Estados Unidos, que fue el que escribió el libro Los Hijos Que Nadie Quiso. Y entonces todas estas personas me están visitando, y entonces lo que quieren es que sí, me quieren apoyar, pero que entonces están esperando nada, que llegue el momento para arrancar, ¿ves?
Bueno, Fernando, además está decirte, tanto de parte de Omar como la mía, que estos micrófonos de este espacio están a disposición de ustedes y de los miembros de esta organización independiente para promover su causa, ¿oyó?
Está bien, muchas gracias, hermano.
Bueno, pues gracias, Fernando. Fernando, pues, Guirarte y Mora, directamente desde Contramaestre Santiago de Cuba. Interesante, Omar, muy interesante en el aspecto cultural.
Sí, todo cómo lo no, que yo creo que es parte de una dinámica nueva que está surgiendo en Cuba, que incluso amplía los espacios participativos de la sociedad civil independiente.
Bueno, Omar, vámonos con el último invitado que tenemos en la tarde de hoy, que creo que después que yo presente, que tengas el honor tú de presentarla. Pues el tema de Nicaragua, la tensión reina hoy en Nicaragua después de que el gobierno de Daniel Ortega derogó una reforma de seguridad social que generó protestas que han dejado ya al menos 26 muertos y más de 100 heridos en 5 días. Grupos de estudiantes permanecían hoy atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua, ahí en Managua, detrás de las barricadas con piedras y pedazos de rótulos publicitarios y llantas quemadas. Políticos opositores dijeron, y esto es importante, que ya la seguridad social no es el tema. El tema es las libertades, la libertad de expresión y la corrupción y los problemas políticos del país. A propósito de esto, porque nuestro programa tiene que ver con Cuba, revisando la prensa nacional castrista hoy, todos los titulares son que la oligarquía nicaragüense de Miami, vinculados a la mafia cubana, son los promotores de lo que está ocurriendo en este espacio. Dicho esto, Omar, adelante con nuestro invitado.
Sí, nuestra invitada en el día de hoy, Tomás, es Rebeca Montenegro, abogada, directora para Nicaragua del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Ha estado desde los inicios participando en la universidad con los estudiantes en estas protestas. Rebeca, bienvenida a Cuba al Día.
Gracias a todos, gracias por el espacio también de poder compartir la situación terrible que vive nuestro país.
Rebeca, escuchabas lo que decía mi colega Tomás Cardoso de lo que estaba diciendo la prensa del régimen castrista sobre ustedes, los jóvenes que se están manifestando en Nicaragua. ¿Qué tendrías tú que decir a esto? Que dicen que es la oligarquía nicaragüense asociada con la oligarquía nicaragüense en el exilio en Miami, la mafia anticubana de Miami. ¿Qué tienes que decir de esto?
Bueno, esto lo desmiento totalmente porque está claro, toda la población nicaragüense, la comunidad internacional, amigos de distintos países que me han llamado y que conocen la verdadera razón por la que todos los nicaragüenses estamos manifestándonos pacíficamente en contra de este régimen que lleva años oprimiendo al pueblo de Nicaragua, limitándolos a marchas, y claro que no es la oligarquía de Nicaragua la que está financiando estas marchas, porque las personas están yendo por su propia cuenta, son jóvenes autoconvocados La marcha, de hecho, inició con jóvenes universitarios que salimos a las calles a manifestarnos, a decirle al gobierno de Ortega que no vamos a soportar una más de sus decisiones que no nos benefician a nosotros como nicaragüenses, sino que nos perjudican. Y por lo tanto, hay medios, obviamente, de parte de la oposición, medios que van a tratar de desvirtuar lo que realmente se está viviendo en Nicaragua. Son jóvenes universitarios que obviamente no son oligarcas, son jóvenes de distintos sectores, jóvenes de distintas comunidades, de distintos municipios, departamentos, que se han unido por la causa que primeramente era las reformas que se hicieron al Seguro Social, y que ahora nosotros todos los jóvenes nicaragüenses, profesionales, estudiantes, ciudadanos, ancianos, nos unimos para decirle no más al gobierno de Ortega. Estamos buscando la forma de lograrlo, de hacerle saber a Daniel Ortega que ya la sociedad nicaragüense no lo quiere más dentro del gobierno.
Por cierto, Rebeca, quería decirte que, y Omar, que estábamos hablando de eso, ha fluido la información en las redes sociales que el gobernante dictador venezolano Nicolás Maduro le ha ofrecido asistencia a Ortega. Si quieres, te ayudo con colectivos. Todos sabemos lo que hacen los colectivos en Venezuela.
Claro.
Correcto.
Bueno, nosotros sabemos que el presidente Daniel Ortega, de hecho, no se encontraba en el país porque estaba celebrando lo que pasaba en Cuba. Entonces, él vino días después cuando ya se estaba dando, digamos, todos los enfrentamientos, pero obviamente tenía conocimiento de todo lo que se estaba dando, y vos podés estar desde cualquier parte del mundo y podés emitir una orden a todas esas turbas orteguistas, a toda esa policía nacional que ha venido a arremeter contra el pueblo y contra las manifestaciones que desde un principio fueron pacíficas hasta el día de hoy.
Rebeca Montenegro, evidentemente han obtenido una victoria. Ortega pues derogó esta reforma, pero como tú bien mencionabas, ya la lucha es por algo más que esta reforma del Seguro Social, sino es más amplia, de libertades democráticas, etcétera, en Nicaragua. ¿Cuál es la consigna ahora? ¿Hacia dónde va este movimiento que evidentemente ha surgido? Yo no diría de la nada, pero sí ha surgido respondiendo una circunstancia. ¿Cuál es la consigna?
Bueno, las consignas han sido mucho. Queremos una Nicaragua libre, Daniel Ortega renuncia ya, el pueblo unido jamás será vencido. Pero la consigna que hoy nos rige en una marcha que inicia hoy a partir de las 2 de la tarde, de todos los trabajadores, empresarios, jóvenes, universitarios, jóvenes trabajadores, la consigna que hoy nos va a regir es la consigna de victoria y seguimos. ¿Por qué victoria y seguimos? La población nicaragüense le había exigido al presidente Daniel Ortega que derogara la ley del INS, que iba a afectar lógicamente a todos los nicaragüenses. Y digo todos los nicaragüenses porque eso incluye empresarios, trabajadores y jubilados también. Bueno, nosotros llevamos esta consigna porque el pueblo ya está claro de que está bien, por una parte, que el presidente haya derogado esta ley, haya dicho que nos vamos a sentar a un diálogo, pero nosotros como estudiantes, todos los estudiantes están exigiendo que en esa mesa de diálogo también sean parte los estudiantes que estuvieron en las distintas universidades y en las calles manifestándose para que su voz también sea escuchada.
Rebeca, por lo que estamos escuchando de ti, entonces el escenario, ¿continuarán los estudiantes y la oposición en la calle?
Mira, el diálogo fue ayer y el presidente Daniel Ortega dijo que iban a sentarse a una mesa de diálogo. Lo que pasa con esto es que las personas que sí conocemos de derecho no simplemente nos vamos a dejar guiar por lo que el presidente dice, que okay, se va a derogar la ley, o la ley ya no va a tener más efectividad. El problema es que ya se publicó en la Gaceta, el Diario Oficial, y por lo tanto tiene que seguir un trámite para poder derogarse. Pero ¿cómo nosotros podemos tener una seguridad de que eso va a ser así y que el gobierno lo único que está buscando es poder apaciguar todas estas marchas y todas estas manifestaciones que se están dando diario a toda hora, en la mañana, en la tarde y por la noche? Entonces nosotros hoy estamos continuando con las marchas, ya no para exigirle y decir pues que es una victoria el hecho de que probablemente se vaya a derogar esta ley, pero también estamos diciendo al gobierno que queremos elecciones libres, que queremos una libertad de expresión, que queremos la libertad de todos esos presos, de esos presos que están ahorita y que no los han liberado. Queremos también que se investigue por todas las muertes que han habido en Nicaragua, porque son muchos los jóvenes que han muerto no solamente en Managua, sino que han muerto en los distintos departamentos, porque esto no es una manifestación que solamente se está dando en la capital. Esto es una manifestación que se está dando en todos los departamentos de Nicaragua, es decir, es a nivel nacional. Y por lo tanto, el sentir de la población a raíz de las declaraciones del presidente Daniel Ortega ayer es que vamos a continuar, que queremos que se dé la mesa de diálogo, pero que queremos que en esa mesa de diálogo se incluyan también a un comité de estudiantes que estuvieron en las marchas y que se tome también, digamos, la posición de ellos y las demandas que ellos tienen.
Un placer, mucha suerte, Rebeca Montenegro, al frente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, allá en Nicaragua, directamente desde Managua, la capital. Omar, atendiendo con Luis Felipe, muy bien los puntos de lo que quieren lograr los jóvenes estudiantes.
Sí, Tomás, es parte, y eso lo hemos dicho varias veces, de una estrategia bien clara. Tú te anotas victorias pequeñas y pasas a demandas superiores. Es decir, tú no sales a batear un jonrón. Tú primero das un hit, te robas una base, en términos beisboleros, hasta llegar y anotar la carrera.
Y lo que tú siempre dices, que siempre me ha gustado, hay que llegar a primera.
Hay que llegar a primera.
En el béisbol hay que llegar a primera.
Bueno, y antes de cerrar, ya lo escucha nuestro colega Luis Felipe Rojas de Contacto Cuba a las 3:30. ¿Qué tenemos esta tarde?
Una buena noticia. Siempre en medio de estas cosas de la represión y todo, hay una buena noticia, en parte. Acaban de liberar, después de 8 meses sin juicio, al opositor Ovidio Martín Castellanos. Dio una entrevista para Martín Noticias y ha hablado sobre todo de las irregularidades dentro del sistema penal cubano, pero también adentro, más adentro, que es la última, digamos, carta de la baraja, el sistema penitenciario, y quiere revelar algunas cosas.
Luis Felipe, 8 meses en Masverde, sin cargo, sin juicio, no pasó nada, ya está
para la casa, bajo una libertad ahí a medias, estás ahí y punto, no hay juicio contra ti y probablemente él no pueda impugnar al Estado cubano.
Es decir, que no tiene ni siquiera un estatus, digamos, penitenciario sancionado. Es decir,
exactamente. Aparece como que estuvo pendiente durante 8 meses allí y punto, y se acabó, y no hay más nada.
Bueno, increíble. Pues ya lo escuchan. No se lo pierdan. En breve, a las 3:30, con nuestro colega Luis Felipe Rojas, exclusiva con Ovidio Martín, acababa de salir el pasado sábado de Masverde, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba. Así cerramos esta tarde. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico aquí de Abra, Delfín Coca, junto en el estudio a Raúl Tapanes Estrella en el control técnico de cabina y la producción de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana, Omar y yo, como siempre, a las 2 Cuba al día, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego nuestra colega Caris Roque y su propuesta tras la noticia. No se lo pierdan. Nos vemos mañana.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Amigos, hay quien sospecha que el paraíso terrenal estuvo en Cuba. Por eso, yo he decidido compartir y comentar con ustedes los diarios de Adán y Eva. ¿Sí? Los diarios de Adán y Eva. No dejen de escucharme.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Martí Mayri transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.